4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Tono mixto en las bolsas. Dudas en Estados Unidos y remate de semana presumiblemente alcista, al menos en Europa, donde queda hora y media de sesión, mientras las expectativas de que se encauce el conflicto comercial se afianzan. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura en una entrevista en la revista Time que espera cerrar en 3 o 4 semanas acuerdos comerciales con los países que han expresado su interés en lograr una rebaja de los aranceles anunciados a principios de abril y cuya aplicación ha sido suspendida durante 90 días con la excepción de China. Dice también Trump, eso sí, que ha habido contactos con el gigante asiático y que le ha llamado su presidente, Xi Jinping. China, en cambio, lo niega por boca de su portavoz del Ministerio de Exteriores.
Respecto a la primera pregunta que ha formulado, mis colegas del Ministerio de Comercio y yo mismo respondimos ayer claramente a la pregunta. China y Estados Unidos no han celebrado consultas ni negociaciones sobre aranceles y Estados Unidos no debe engañar a la opinión pública.
Todo mientras distintos medios internacionales como la agencia Bloomberg informan de que Pekín estaría considerando dejar fuera de sus aranceles algunos bienes vinculados a semiconductores o a productos químicos y equipos médicos. El caso es que a esta hora los índices de Estados Unidos se mueven con tono mixto, están recortando el Dow Jones y el S&P 500. Vemos ligeros avances en el tecnológico Nasdaq en un día marcado por resultados empresariales como los de Colgate-Palmolive o los de la farmacéutica AbbVie, aunque el foco está en tecnológicas como Apple y Alphabet. La primera por la posibilidad de que traslade de China a India el ensamblaje de los iPhone que vende en Estados Unidos y la segunda como reacción a unas cuentas del primer trimestre que han mejorado un 46% impulsadas por su división de la nube y por búsquedas y por su anuncio de un aumento del dividendo en un 5%. Repunta con claridad la matriz de Google frente al mal tono con el que Intel recoge sus cuentas y sus sombrías expectativas de cara al segundo trimestre del ejercicio. Es un día de alzas, en cambio, aquí en Europa, sobre todo en la bolsa española, pese al mal tono con el que Indra recoge las informaciones que apuntan a que estudia una fusión con Escribano, la empresa familiar de su presidente y segundo máximo accionista. Se habla de valoraciones de más de 1.000 millones de euros. Tenemos a esta hora a los títulos de Indra con recortes del 3,5%. Contrastan con el buen comportamiento que registra la aseguradora Mapfre después de presentar resultados. Ha ganado 276 millones de euros entre enero y marzo, un 27,6% más, y anuncia que pagará un dividendo complementario de 0,095 euros el próximo 29 de mayo. José Manuel Inchausti, vicepresidente primero de la aseguradora.
Con toda la prudencia que nos caracteriza y a la espera de ver cómo evolucionan las incertidumbres a las que me he referido y los conflictos geopolíticos que aún continúan abiertos, nuestro modelo de negocio altamente diversificado geográficamente y de producto es lo que mejor nos protege frente a los diferentes escenarios que tenemos por delante.
Está disparada Mapfre un 8,5%. Sobre aranceles y Estados Unidos ha hablado la compañía. El director financiero José Luis Jiménez asegura que la deriva arancelaria no va a afectar a la previsión de crecimiento de Mapfre.
Yo creo que es muy pronto para hacer cualquier valoración y nosotros seguimos gestionando esa cartera que está alrededor de los 60.000 millones de euros. Somos probablemente el mayor inversor institucional en España, pues con toda la prudencia y con todo el buen hacer que ha caracterizado a Mapfre durante las últimas décadas.
Hablando sobre aranceles, el presidente de Acerinox, Carlos Ortega, se muestra muy optimista con su negocio en Estados Unidos y deja la puerta abierta a nuevas adquisiciones si se presenta la oportunidad después de la integración de Haynes en ese mercado. Por lo demás, Rusia ha dejado los tipos de interés sin cambios en el 21%, aunque telegrafía recortes de cara al tercer trimestre. Y hemos escuchado a uno de los halcones del Banco Central Europeo, a Robert Holdman, dice que los próximos pasos en política monetaria están completamente abiertos en Europa, que el impacto neto de los aranceles ahora es bastante desinflacionario y que observa cicatrices económicas incluso si se reducen los aranceles. Lo vamos a analizar a partir de las 4:30 de la tarde, cuando relacionemos música clásica con economía, de la mano de Alexis Ortega, analista independiente. Y todo mientras en el frente político aquí en España seguimos a vueltas con la suspensión del contrato de compra de armas a Israel, aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha introducido otro elemento de debate. Anuncia que el gobierno aprobará la reducción de jornada el próximo martes.
Es una norma muy importante que mejora la vida de la ciudadanía en España y, por lo tanto, estoy segura que va a haber un debate muy intenso en estos días en el Congreso de los Diputados, y lo que sí se pueden imaginar ustedes es que estamos trabajando con todas las formaciones políticas para sacar esta norma adelante. Es muy difícil votar en contra de la reducción de la jornada laboral.
A partir de las 5:30 hablaremos del potencial de España como potencia económica receptora de capital inversor extranjero. Será de la mano de Jaime Martínez Tascón, director de Inveretic y profesor de OBS Business School. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa. Estará con nosotros esta tarde Jorge del Canto y Roberto Moro. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora los índices con tono mixto. Está repuntando apenas el tecnológico Nasdaq, mientras tenemos sobre la mesa la referencia macro de la jornada. La confianza del consumidor sorprende en positivo en el mes de abril, según la Universidad de Michigan. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, ese dato de confianza del consumidor ha empeorado en el mes de abril hasta los 52,2 puntos frente a los 57 anteriores, pero ha sido mejor que el nivel de 50,8 que esperaban los analistas. Del mismo modo, los indicadores de condiciones actuales y de expectativas han bajado con respecto al mes anterior, pero la caída es menor de lo previsto. En cuanto a las expectativas de inflación de cara a los próximos 12 meses, repuntan. Suben hasta el 6,5% frente al 5% previo, pero ha quedado también por debajo de la subida hasta el 6,7% prevista.
Tenemos resultados empresariales de Colgate Palmolive. Reduce su previsión de ventas por la incertidumbre arancelaria.
Y es que con ese impacto estimado en los aranceles, Colgate pronostica ahora un crecimiento orgánico anual en sus ventas de entre el 2 y el 4% en comparación con el pronóstico anterior del 3 al 5%. Las ventas orgánicas totales de la compañía han crecido un 1,4% en el primer trimestre, mientras que sus precios han subido un 1,5%. En términos ajustados, Colgate ha ganado 91 centavos por título, por encima de los 86 esperados. Las ventas netas de 4.910 millones también han quedado por encima de lo previsto.
AbbVie eleva sus previsiones de beneficios gracias a las fuertes ventas de nuevos medicamentos inmunológicos.
En términos ajustados, en el primer trimestre ha conseguido unas ganancias de 2,46 dólares por título, por encima de los 2,38 esperados. Las ventas globales de Humira, el fármaco estrella de AbbVie para la artritis, se han reducido a la mitad, hasta los 1.120 millones, y es además el tercer trimestre consecutivo en el que Humira no alcanza las expectativas. Pese a ello, la compañía es optimista, como decimos, gracias a esos nuevos fármacos. Espera ahora un beneficio anual ajustado de entre 12,09 a 12,29 dólares por acción, por encima de su previsión anterior.
Schlumberger concluye el trimestre con ganancias inferiores a las esperadas y con perspectivas cautelosas.
El proveedor de servicios petroleros ha incumplido las estimaciones por la menor demanda en Latinoamérica. La compañía advierte también de un posible cambio en toda la industria por la incertidumbre económica y los riesgos arancelarios. Ha registrado un beneficio por acción de 72 centavos por debajo de los 74 previstos. Los ingresos de 8.490 millones también han quedado por debajo de las expectativas y han caído un 3% con respecto al año pasado.
Philips 66 registra pérdidas trimestrales mayores a las previstas debido a menores márgenes.
Números rojos de 90 centavos por acción por encima de los 72 centavos de pérdidas que se esperaban. La petrolera destaca que estos resultados reflejan el entorno macro complejo y también el impacto de sus programas de primavera, tareas de mantenimiento que son las mayores de su historia. Philips 66 dice que ahora están bien posicionados para obtener márgenes más sólidos a medida que avanza el año. Destaca que la unidad de refino de la compañía ha registrado una pérdida de 937 millones en comparación con las ganancias de 216 de un año antes. Son resultados además que llegan en medio de las tensiones con Elliott Investment Management, el inversor activista que busca impulsar cambios en la compañía.
El consejero delegado de Intel admite contactos con TSMC para discutir una colaboración.
Dice que se habría reunido con directivos de la taiwanesa, el mayor fabricante de chips del mundo, para discutir esa posible colaboración entre ambas. Según sus palabras, consideran a Taiwan Semiconductor como un socio muy valioso. Estas declaraciones llegan después de meses de rumores acerca de una posible cooperación entre ambos en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para revitalizar la industria de los semiconductores.
Y Apple planea trasladar a India la producción de los iPhone que vende en Estados Unidos.
Sería el próximo año debido a esa guerra comercial. Así lo publica el Financial Times. La iniciativa llega dentro de la estrategia de Apple para tratar de diversificar la cadena de suministro. El objetivo sería trasladar a la India el montaje de los más de 60 millones de iPhone que se venden en Estados Unidos para finales de 2026, lo que supone doblar la producción desde el gigante asiático.
Vamos a detenernos en los protagonistas del día en el mercado de Estados Unidos y lo vamos a hacer de la mano de Ricardo Tomás, asesor del fondo Multigestión Basalto USA. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, estamos observando ahora mismo tono mixto en los principales índices de Estados Unidos. Solo tenemos en negativo al Dow Jones ahora mismo. Se ha dado la vuelta ya hacia ligeros avances el S&P 500. El tecnológico Nasdaq está repuntando en torno al medio punto porcentual. ¿En qué momento ve al mercado de Estados Unidos después de tres días seguidos de recuperación tras la caída contundente del lunes?
Pues la verdad es que hemos visto progresos en la buena dirección, ¿no? Si posteriormente los datos macro no anuncian recesión, pues podríamos haber dejado atrás lo peor. ¿Eso quiere decir que no tengamos más turbulencias y vayamos a subir de forma vertical como estos tres últimos días? Pues evidentemente no, ¿no? Hemos entrado en una situación donde el rebote ha roto líneas de tendencia, ha superado la media de 21 sesiones, exponencial en los principales índices, y eso es una mejoría porque hasta ahora no lo habíamos visto desde que empezaron los descensos, ¿no? La volatilidad sigue alta, pero calmándose, pues a la vez que Trump se da cuenta de que para bajar las rentabilidades de los bonos americanos y financiarse más barato, pues es más productivo casi que estar callado o rebajar esa tensión, ¿no? Es momento pues de ir pensando en empezar a sembrar. Y lo que hay que estar muy atentos es a cómo funcionan pues esas primeras compras que se puedan realizar, ¿no? La situación requiere un seguimiento constante y podría ser necesario pues tener que reducir exposición de manera rápida, ¿no? El soporte de la zona 5200, pues yo creo que sería la primera zona a vigilar para el S&P 500, que coincide con una línea de tendencia trazada desde los mínimos de este mes.
Y son momentos además en los que estamos muy pendientes de los resultados empresariales que se van conociendo por parte de grandes compañías de Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, antes del arranque de la sesión, hemos conocido las cifras de Colgate-Palmolive. ¿Cómo las ha visto y qué visión tiene para una compañía como esta?
Pues otra compañía más que mejora las expectativas del mercado, tanto en ingresos como en beneficio por acción, pero rebaja el guidance por la incertidumbre en los tipos de cambio actuales y por los aranceles, ¿no? Al final, la única región con crecimiento en ventas ha sido Europa, con un más 2,5% frente al menos 3,6% en Estados Unidos o menos 8,7% en América Latina, ¿no? La compañía ahora mismo pues se encuentra dando forma a la parte derecha de una nueva base, no debería perder el mínimo reciente de la zona de 87 o en última instancia pues la zona 84-85, ¿no? Si queremos verla pues completar esa base. No sería una compañía que tendría en estos momentos en mi cartera, puesto que si el mercado ha tocado suelo, pues el consumo defensivo podría perder algo de atractivo entre los inversores.
Y la farma, porque tenemos también resultados de firmas como AbbVie, ha presentado cuentas antes del inicio de esta sesión. ¿Qué le ha parecido?
Pues la compañía ha batido expectativas del mercado, también tanto en ingresos como en beneficio por acción. Ha elevado el guidance, en este caso, en un rango de beneficio por acción de 12,09 a 12,29, desde la horquilla anterior, que era 11,99 a 12,19, ¿no?, dólares por acción, que había anunciado previamente la compañía. Eso sí, el guidance no tiene en cuenta el efecto que puedan tener los aranceles que ha anunciado Trump para el sector, aranceles que todavía no están en vigor en el caso del sector farmacéutico. Así que habría que tener cuidado con eso.
Bueno, luego se están cotizando también algunas cifras de anoche importantes, como son, por ejemplo, las de un gigante como Alphabet, que está subiendo algo más de un 3%. ¿Cuáles han sido las claves de estos resultados que, como vemos, convencen a los inversores?
Pues las claves las encontraríamos en la parte de publicidad en el negocio de búsqueda, también la publicidad de terceras partes y otros servicios, pues como Google Play o las suscripciones de YouTube Premium, ¿no? Los ingresos de la parte cloud crecieron al 28% en el año, aunque se quedaron 5 millones cortos de lo que esperaban los analistas. La rentabilidad en el segmento sí que mejoró significativamente. También mejoraron los márgenes en todas las principales ramas de negocio de la compañía, un 33,9% en total frente al 31,6% del año anterior. También se anunció un programa de recompra de acciones de 70 billones de dólares, que son 70.000 millones de euros, cosa que suele gustar al mercado. Y es que aunque el CAPEX de la compañía ha crecido un 43% con todo el tema relacionado con inteligencia artificial, Google es capaz de aumentar el free cash flow en un 13%, lo cual no está nada mal.
Bueno, y aparte de esto, se están cotizando, aunque en el sentido contrario, opuesto, los resultados de anoche de Intel, que está recortando terreno con claridad, registra pérdidas en el primer trimestre de 821 millones de euros, admite que busca una colaboración con TSMC y además admite que prevé ingresos por debajo de las estimaciones de cara al segundo trimestre del ejercicio, alimentando con ello todos los temores sobre aranceles. Complicada la situación de la compañía de Intel, ¿no?
Sí, la verdad es que se encuentra en una situación difícil, ¿no? No solo tiene problemas internos, donde otros competidores le han adelantado hace mucho tiempo, sino que ahora tiene que hacer frente a los posibles aranceles que pueden lastrar sus resultados. Los resultados han sido mejores de lo esperado, pero el guidance ofrecido pues ha sido bastante pobre, ¿no? Sobre el guidance, el CEO ha comentado que no solo es un problema de aranceles, sino que en este trimestre recién terminado pues también han podido tener algo más de demanda de lo normal, adelantándose pues a esos posibles aranceles, ¿no? Situación difícil y, como suelo decir, mejor mirar a otras del sector que están en una posición de liderazgo antes de anclarnos a un valor pues que tiene mucho trabajo por delante.
Bueno, y otro de los grandes, en este caso tecnológico, como es Apple, estudia trasladar a India el ensamblaje de todos los iPhone que vende en Estados Unidos, lo afirman algunos medios. ¿Cómo vería una solución de este tipo para la compañía, que es una de las más afectadas por esa tensión comercial entre Estados Unidos y China?
Pues desde luego es una solución lógica, ¿no? Dejar China para el resto del mundo y llevar a India pues lo relacionado con Estados Unidos para tener aranceles más benévolos. No sé si colma las expectativas de Donald Trump, porque muchas veces ha comentado que lo que busca el presidente es la reindustrialización del país, pero puede ser una solución intermedia, ¿no? Quizá lo más importante aquí pues sería saber en cuánto tiempo puede realizar Apple ese traslado de producción para poder valorar cómo puede afectar a sus cuentas, ¿no? Aunque algunos productos ya se fabricaban en India, pues estos cambios no se realizan de la noche a la mañana, ¿no? Y también habrá que vigilar la respuesta de China, porque al final afecta directamente pues a la economía del país. Seguramente Apple también debería buscar nuevos proveedores de componentes del iPhone fuera de China en caso de trasladar la producción a India.
Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA, gracias por analizar con nosotros todos estos protagonistas del día en Estados Unidos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Un saludo y buenas tardes.
Son movimientos interesantes, destacados, los que vemos a esta hora en Wall Street, en el S&P 500. Por ejemplo, en el lado negativo tenemos hoy a títulos como Aon, con caídas de más del 9%, lo mismo que T-Mobile, después de presentar resultados en las últimas horas, mientras que Intel, que también ha presentado, recorta un 8,5%. En el lado positivo, firmas como Charter Communications o Verizon, que están subiendo algo más de un 7%, mientras que Alphabet repunta por encima de los 3 puntos porcentuales.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
mirado a Estados Unidos, nos detenemos ahora en la bolsa española. Tenemos ahora mismo al selectivo, al IBEX 35, con una subida del 1,30% en 13.342 puntos. Uno de los grandes nombres propios de la jornada es el de Mapfre. Gana un 27,6% más hasta marzo gracias al buen comportamiento de sus seguros de vida y no vida. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La aseguradora presidida por Antonio Huertas ha registrado unos ingresos de 9.887 millones, lo que supone un 5,3% más. Las primas emitidas de seguro representan 8.584 millones, con un crecimiento del 5,4%. Dentro del negocio de seguros, no vida aporta la gran mayoría de facturación, con 6.794 millones, con un avance del 7,4%. El reaseguro de la cartera de no vida es el elemento que más crece, casi un 9%, hasta los 2.263 millones, aunque la partida más importante son por poco los seguros generales, que alcanzan los 2.374 millones, un 3,8% más. Autos crece a un ritmo estable del 3,5% hasta los 1.685 millones y salud se le acerca con un aumento del 5,5% y supera los 1.240 millones. El vicepresidente José Manuel Inchausti no ve un impacto negativo por los aranceles, aunque alerta sobre un potencial incremento de la inflación.
El negocio de Estados Unidos está creciendo y el negocio de Estados Unidos está bajando su ratio combinado y está en una mejora de resultados pues francamente buena, por lo tanto no hay un impacto negativo en este momento en el negocio de Estados Unidos. ¿Puede producirse un incremento de la inflación que vuelva a encarecer los siniestros? Puede producirse un incremento de la inflación dependiendo de cómo se desarrollen las políticas arancelarias de Estados Unidos y del resto de los países.
Está disparada Mapfre, un 8%. Contrasta este buen tono con las caídas que vemos en Indra. Se deja más de un 3,5% después de que se haya publicado que estudia su fusión con Escribano. De hecho, se señala que el grupo habría encargado a KPMG un análisis preliminar para evaluar la integración de la empresa familiar de su presidente y segundo mayor accionista Ángel Escribano. Tenemos en el punto de mira también algunas otras compañías en el sector financiero. Competencia planea aprobar la compra del Sabadell por BBVA con medidas correctoras la próxima semana.
Competencia aprobará la adquisición de Sabadell por parte de BBVA la próxima semana, despejando potencialmente otro obstáculo en la larga OPA hostil. Según los términos de la aprobación, BBVA tendrá que asumir algunos compromisos, pero no se espera que sean onerosos.
Acerinox abre la puerta a nuevas compras en Estados Unidos en medio de la guerra arancelaria.
El presidente de la compañía, Carlos Ortega, ha advertido este viernes de que les preocupa el impacto que los aranceles de Estados Unidos al acero tenga en Europa, ya que este mercado puede convertirse en la alternativa al estadounidense para los fabricantes asiáticos.
Puig votará en su junta el reparto de dividendo y un plan de incentivos hasta 167 millones.
El Consejo de Administración de la compañía va a votar en su Junta General Ordinaria de Accionistas, prevista para el próximo 28 de mayo en primera convocatoria, un dividendo de 0,3768 euros brutos por acción que la empresa española de moda, perfumes y cosmética va a hacer efectivo a partir del 12 de junio.
Tenemos en el punto de mira también a Iberdrola, inicia la construcción de su mayor parque eólico marino en el mundo.
Iberdrola, a través de su filial Scottish Power, ha instalado el primer monopolite de su parque eólico marino East Anglia 3. Se trata del tercer proyecto de la compañía dentro de ese complejo, ubicado en el Mar del Norte, en Reino Unido, a más de 60 kilómetros de la costa, y es el parque más grande de Iberdrola y el segundo más grande del mundo, lo que supondrá una inversión de 4.000 millones de libras.
Enagas anuncia una inversión de 2.600 millones de euros en la red troncal española del hidrógeno.
El plan consta de 2.600 kilómetros de ductos soterrados agrupados en 15 tramos que conectarán los valles industriales del país. Con una inversión de 2.645 millones, Enagás pretende sentar las bases para que España se convierta en el primer hub de hidrógeno verde de la Unión Europea.
Talgo se reconoce en riesgo ante Renfe por la sanción de los trenes Abril y urge un reequilibrio del contrato.
El presidente de la compañía, Carlos de Palacio, se ha dirigido por carta al primer ejecutivo de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, para trasladar una enorme preocupación por la situación del fabricante de trenes. Pedimos y creemos, dice, que es justo que Renfe y el Ministerio nos dé el mismo trato que tiene CAF como empresa española y Stalder y Alstom como empresas europeas, explica en la carta.
Tenemos resultados empresariales de Farmamar, registra pérdidas netas de 3,9 millones de euros en el primer trimestre.
Ha explicado que esta entrada en pérdidas se debe a que marzo de 2024 y el resultado financiero era positivo por 1,5 millones de euros y también era positivo el impuesto sobre beneficios por importe de 5,1 millones debido al cobro de la monetización de las deducciones de I+D, mientras el EBITDA ha mejorado en un 60% el del mismo periodo del ejercicio anterior, aunque ha arrojado un resultado negativo de 1,1 millones de euros. La facturación ha crecido un 2% en el periodo hasta los 38,9 millones gracias a un aumento del 19% en los ingresos recurrentes, que son el resultado de sumar de las ventas netas realizadas por Farmamar más los royalties por las ventas de sus socios.
Y Tubacex mejora beneficio y espera acelerar los resultados este año.
El grupo cierra el primer trimestre con ventas de 182,3 millones de euros, un 2,3% menos y un alza de casi el 24% del EBITDA hasta el 30,9%, además de un beneficio bruto de 11,2 millones que duplica con creces los 4,8 millones de hace un año. Tubacex destaca el crecimiento del margen sobre el EBITDA, que alcanza el 17%, 4 puntos por encima de un año antes y una cifra récord. La compañía prevé un desapalancamiento significativo en el segundo semestre del año.
Son algunos de los valores protagonistas de la jornada. Hemos tenido también resultados de Día, logra ventas netas de 1.400 millones hasta marzo, un 3% más, impulsadas por España. Vamos a analizar la escena con Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andban España. Hola Adrián, muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, tenemos a la bolsa española hoy en positivo. ¿En qué punto estamos de mercado? Porque entiendo que una de las grandes dificultades que tienen ustedes ahora como gestores y analistas es cómo diferenciar el sentido de las reacciones inmediatas de muy corto plazo, los rebotes en las bolsas, de lo que sensatamente hay que hacer pensando a ciertos meses vista, ¿no?
Bueno, pues creemos que estamos en un momento un poco complicado, pues por la incertidumbre y por, bueno, pues el mercado está un poco loco, como estamos viendo, con una volatilidad tremenda y moviéndose al son de las noticias, bueno, pues como ya pasaba también en su momento en el primer mandato de Trump. Ahora, pues con el tema de aranceles y bueno, pues ver si al final van cuajando las negociaciones, qué punto están, y el miedo que ha entrado al mercado por cómo estos aranceles van a afectar al crecimiento, bueno, pues está todo muy complicado. Es verdad que esta semana parece que se desescala un poco la tensión. Llevamos tres días de subida y bueno, pues parece que el tema se tranquiliza un poco. En cualquier caso, pensamos que el mercado se va a mover ahí en un rango bastante lateral, siempre y cuando no bueno, pues se despejen todas las dudas en cuanto al tema de aranceles, vayan cojando las negociaciones. O veamos algún movimiento más claro, a lo mejor, de la Fed. Esto como catalizadores positivos y como negativos. Bueno, pues que las negociaciones queden en punto muerto ahora en la temporada de resultados, que empiecen a salir datos malos, pese a que, bueno, pues por ahora no se está viendo tampoco, aunque sí más flojos que en temporadas anteriores, y sobre todo pues que veamos rebajas de guidance.
Tenemos como protagonista de la jornada a Indra, está recortando terreno. El grupo habría encargado a KPMG un análisis preliminar para evaluar la integración de la empresa familiar de su presidente y segundo mayor accionista, Ángel Escribano. Se está hablando de valoraciones de más de 1.000 millones. ¿Cómo verían ustedes una operación de este tipo?
Bueno, por el lado del negocio, pues parece que encaja la operación, ¿no? Porque la empresa en sí pues es competencia. Pues por el otro lado, pues ya tristemente, como viene siendo habitual, pues en esta compañía pues siempre aparecen problemas de gobernanza y gerencias de todo tipo, y eso pues no gusta, ¿no? Porque bueno, pues que las cosas pues al final tienen que parecer bien, además de serlo. Bueno, pues canta un poco que esta empresa que bueno, pues que a pesar de que sí tendría sentido como integrarla porque es competencia de Indra, pues al ser bueno, pues de su presidente, que además es a nivel personal accionista de Indra, pues a ver cómo valoras eso, ¿no? Para que no resulte sospechoso, con lo cual de entrada pues incertidumbre y a esperar, como siempre, de Indra.
¿Qué le han parecido los resultados de Mapfre y qué visión tiene para el valor ahora, que está reaccionando con muy buen comportamiento a esas cifras esta jornada?
Pues buenos resultados como estamos viendo también en general en el sector seguros, que está batiendo expectativas, incluso si valoraciones buenas en todas las partidas. Bueno, la verdad es que es una compañía que gestiona muy bien su negocio tradicional, suele estar muy centrada en los mercados donde más crece, sobre todo en LATAM, y bueno, pues sin hacer experimentos raros en otras zonas geográficas. Y bueno, pues al final, prácticamente cuando salga la catalana, pues va a ser la única, bueno, con línea directa, compañía aseguradora cotizando en la bolsa española, ¿no? Es que tiene, bueno, pues después de estos buenos resultados y lo que los precedentes, pues una posición bastante holgada para hacer operaciones en sus mercados principales, como pueden ser México y Brasil, donde pues posiblemente veamos cosas.
Bueno, tenemos a Puig en el punto de mira. Sabemos que su consejo de administración va a votar en la próxima junta del 28 de mayo un dividendo de 0,3768 euros brutos por acción y además un plan de incentivos para directivos de la compañía por importe de 167 millones. ¿Qué visión tienen ahora ustedes para Puig como inversión?
Bueno, pues el sector está un poco complicado. Es un negocio que está ahí entre medias del consumo retail y discrecional y con un componente de lujo, con lo cual pues le afecta casi todo, ¿no? Pero lo hicieron muy bien, aprovechando bien el momentum del sector lujo para salir a bolsa con una valoración muy buena, pero está claro que el sector pues está muy tocado, ¿no? Hemos visto estos últimos días resultados de Louis Vuitton muy malos, resultados de Kering fatales, y para decir solo se salva Hermes, ¿no? Bueno, pues hay poca visibilidad en cuanto a la dinámica del negocio a corto plazo, y por ese lado pues lo vemos un poco más complicada, además de que bueno, pues el mercado americano pues también seguramente se verá penalizado por el tema de aranceles. Bueno, pues desde el punto de vista positivo, es que es una compañía que tiene muy buena gestión de compañía familiar, bueno, pues quizás esperar un poco más el momento.
Claves de los resultados de Farmamar, que tan mal se están recogiendo en bolsa.
Pues han presentado unas pérdidas de 3,9 millones frente a ganancias del mismo periodo del año pasado. Al menos parte de las pérdidas parece que vienen de los resultados financieros por la bajada de los tipos de interés que remuneran los depósitos de la compañía, y también pues le han afectado negativamente los movimientos de los tipos de cambio, ¿no? Los ingresos recurrentes, sobre todo temas de cesiones de licencias, también han caído a 1 millón frente a 6 millones del año pasado. Y bueno, pues al menos sí que se ve que la facturación ha crecido y el EBITDA ha mejorado. Es una compañía que no ha funcionado como defensivo, como podría esperarse del sector farma. La verdad es que el sector farma en general no ha funcionado últimamente como defensivo, y esta compañía en concreto funciona más como growth, ¿no? Las expectativas del año pasado, que bueno, pues hicieron que el valor subiera mucho, pues no se han cumplido y lo está pagando el precio.
Una cosa más, los resultados de Tubacex, ¿cómo los ha visto? Ha ganado un 23,9% más en el primer trimestre.
Bueno, pues el grupo ha ganado 11 millones y bueno, eso es que soy un 130% más de beneficio. La verdad es que es una compañía que gestiona muy bien, parece que está llevando bien el tema de los aranceles y bueno, pues mejora su rentabilidad, pero recorta ventas en el arranque del año, aunque sí es verdad que es un ejercicio que tiene pinta de ir de menos a más, ¿no? Una aceleración significativa en la segunda parte del año, sobre todo gracias al impacto del megacontrato que tienen con la Emirati ADNOC.
Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andbank España. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Mercado Abierto, Capital Radio.
Nos hemos detenido en los protagonistas del día en la bolsa española. Tenemos al IBEX ahora mismo con una subida del 1,19% en 13.328 puntos. Vamos a observar cómo están las cosas si miramos al resto de plazas del viejo continente. Con ligerísimos avances a esta hora, Londres, el FT100 apenas suma un 0,03%. Tenemos al DAX alemán con una subida del 0,66%. El CAC 40 de París avanza un 0,43% y el selectivo europeo, el Eurostoxx 50, se mueve en estos instantes con un repunte del 0,66%. Vamos a comprobar cuáles son los valores que destacan hoy en el viejo continente. Lucía Martín.
Sigue la batería de resultados en Europa. Empezamos en Francia, donde Safran ha presentado un crecimiento en los ingresos más fuerte de lo esperado. En concreto, sus ingresos ajustados han llegado a los 7.260 millones. Esto es un 17% más o un crecimiento del 14% en términos orgánicos. La compañía ha decidido mantener las perspectivas para todo el año, pero dice que su pronóstico todavía no tiene en cuenta el impacto potencial de los aranceles de Estados Unidos. Safran, por otra parte, ha señalado que China ha comenzado a otorgar exenciones de aranceles a la importación de algunas piezas de avión, incluidos los motores como los que la firma fabrica. La también francesa ESPI, especializada en campos de ingeniería eléctrica o en energía, ha presentado un incremento del 8,5% en su producción consolidada en el primer trimestre, con un crecimiento orgánico del 2,1%, apoyada por el fuerte crecimiento en Alemania y en su segmento de Europa Noroeste. Además, la compañía ha confirmado sus objetivos anuales. Vistazo a Eurofins Scientific, que ha anunciado el lanzamiento de su sexto programa de recompra de acciones por un importe máximo que va a representar hasta el 4,5% de su capital. Comienza este 25 de abril. Las acciones recompradas en este marco se van a utilizar para cubrir los planes de incentivos a largo plazo, pero también podrían cancelarse. Miramos además a Sopra Steria porque su filial Share Services Connected ha anunciado hoy que ha conseguido una extensión de su contrato por 300 millones de libras para dar servicios esenciales al gobierno británico durante 3 años más. Es un nuevo acuerdo que se basa en la asociación de ya 12 años con 22 departamentos y agencias gubernamentales británicos. También tenemos que mirar a la firma francesa de inversión Tikehau Capital, que ha cerrado el primer trimestre con un volumen de 49.600 millones de euros en activos bajo gestión. Esto es un alza del 12% con respecto al año pasado. La entidad ha señalado que el sólido impulso del primer trimestre se explica en buena parte por los 1.600 millones de euros en captaciones netas de capital, un 11% más. También tenemos que mirar al grupo británico publicitario WPP. Ha dicho que hasta el momento los aranceles no han tenido un impacto relevante en el gasto de sus clientes. Esta situación le ha permitido reiterar sus previsiones para este año, tras informar, eso sí, de una caída del 2,7% en los ingresos netos durante el primer trimestre. Y terminamos con el fabricante sueco Saab. Ha registrado un incremento del 63% en su beneficio neto y ha superado las expectativas. Las ventas, por su parte, han crecido un 11%. De este modo, la compañía mantiene sus pronósticos para este año gracias al aumento del gasto militar.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas europeos con Luis Benguerel, analista independiente. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, vamos a echar un vistazo a los índices europeos que van camino de terminar la semana en positivo. El que más dudas tiene a esta hora es Londres, pero sí que tenemos avances en el DAX alemán, en el selectivo francés CAC 40. ¿Qué niveles está vigilando ahora mismo por técnico?
Sí, la verdad es que se están comportando bien durante toda la jornada. En el caso del Eurostoxx, la resistencia a superar sería niveles de 5.200 y el gran soporte en el corto plazo serían los 5.050. Y en el caso del DAX, que va con mucha más fuerza aún, la primera gran resistencia a superar sería en torno a los 22.550 y el gran soporte en el corto plazo que no debería perder son los 21.740.
En cuanto a compañías, tenemos, por ejemplo, a Michelin en el punto de mira. Buen tono después de los resultados que ha presentado. ¿Niveles clave en una compañía como esta?
Bueno, en el intradía ha tocado la primera gran resistencia, que está en torno a los 32 euros. Veremos si de cara a la semana que viene puede romper con ella. Y el primer gran soporte se mueve en torno a los 30 euros y medio.
Y en Safran, que es de las mejores en la bolsa francesa, está repuntando más de un 4% después de mantener previsiones y confirmar la desescalada comercial, dice la compañía.
Un poco parecido a Michelin. En el intradía también ha tocado la primera gran resistencia que se mueve en torno a los 233, la siguiente son 240 euros y en el que este caso el soporte importante a no perder serían los 216 euros.
Tenemos alzas en este mismo mercado, en el francés, en la hotelera Accor, después de sus propios resultados, está subiendo más de un 6%. ¿Cómo lo ve por técnico?
En este caso mucho mejor, ha roto la resistencia primera importante que tenía en torno a los 42,60. Ahora ya debería ir a buscar niveles de 45 euros y el gran soporte está lejos, se mueve en torno a los 39,80-40 euros.
Saint-Gobain también es de las mejores en el mercado francés. ¿Qué estrategia seguiría con una compañía como esta?
Bueno, ha abierto con hueco de escape alcista y parece que va a cerrar máximos del día, cosa que es importante. La primera gran resistencia se mueve en torno a los 96 euros y el gran soporte que no debería perder sería tapar el hueco, que sería perder los 90 euros.
En la bolsa alemana destaca en negativo, por ejemplo, Zalando. Está recortando cerca de un 4%. ¿Niveles clave en esta compañía?
Bueno, el soporte importante que no debería perder de cara a la semana que viene sería niveles de 33,50, 33,60 y la gran resistencia, que son los máximos intradía que hemos visto esta semana, se mueve en torno cercano a 37 euros, 36,90.
Tenemos en cambio destacada en positivo una compañía como MTU Aero Engines, que está subiendo más de un 5% en la plaza germana. ¿Le convence su aspecto técnico?
Bueno, se ha quedado retrasada con respecto a lo que hemos visto en los índices estas últimas jornadas. Tiene una resistencia importante en torno a los 305 euros. De momento, hoy ha roto la primera que no podía estas semanas, que eran niveles de 280, que pasa a ser soporte, y el siguiente gran soporte sería en torno a los 270.
Nos quedamos con estos niveles técnicos para todos estos valores, para todas estas compañías que destacan en Europa. Luis Benguerel, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
145% es muy alto y no será tan alto. No será ni de cerca tan alto. Bajará sustancialmente, pero no será cero. Trump, en una sesión de preguntas y respuestas con periodistas en el despacho Oval. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy comenzamos con Puccini y comenzamos con esta frase que nos pone pues el gran titular de la semana, ¿no? Que es una clara rebaja de tono en el mensaje de Trump.
Sí, la verdad es que ha habido un cambio sustancial en lo que es desde el día de la liberación hasta ahora en la actitud de Donald Trump con respecto pues a su gran contrincante en este momento, China. Por eso he elegido esta ópera de Puccini, que curiosamente se estrenó un 25 de abril, pero de 1926. El año que viene, justo hoy, el año que viene cumplirá 100 años. Estrenada por un tenor aragonés que se llamaba Miguel Fleta, que hizo el primero que cantó ese vinchero que todo el mundo ya conoce del Nessun Dorma. Y he puesto este personaje porque es un personaje chino, y es una ópera con mucha tradición en China, aunque es una visión china desde Occidente. Pero este personaje de Turandot, que es un cuento, es una princesa vengativa. Vengativa porque cuando era pequeña unos invasores violaron a su abuela, conquistaron el país y violaron a su abuela. Eso para ellos fue una afrenta increíble, de manera que llega a decir primero en esta frase que hemos escuchado: nadie me tendrá nunca. Se negaba a tener relaciones con hombres precisamente porque habían violado a su abuela. Y de alguna manera les propone a todos los que quieran casarse con ella tres preguntas, y si las responde, pues ella se casará con ellos, si no responde, les cortará la cabeza. Y por eso le dice a todos los extranjeros: tengan cuidado con lo que quieren, porque yo soy muy dura. Y por lo tanto, los enigmas son tres y la muerte una. Yo creo que esa prácticamente es casi la misma frase que en algún momento le vino a decir Xi Jinping a Donald Trump: cuidado, extranjero, que tres veces te voy a permitir fanfarronería. La última puede ser la muerte.
Bueno, parece querer reducir claramente la tensión Donald Trump. ¿Significa que ha entrado en razón, que ha visto algunos efectos que no esperaba producidos por esta política tan extrema, que ha fracasado? ¿Qué es lo que significa esto?
Bueno, yo creo que al final el tema de se ha utilizado los aranceles como un mecanismo de chantaje, ¿no? Es decir, el problema no es tanto el déficit comercial, que sí, que es importante, el déficit comercial que tiene, y desde luego no solo está provocado por una política china de exportaciones, sino también por una facilidad de acceso al crédito por parte de los americanos, por un exceso de consumo y también ese déficit público tan alto que hace que prácticamente los americanos tengan capacidad ilimitada para comprar en todas partes y por lo tanto de alguna manera consuman más lo que producen, y eso al final produce un déficit exterior. También hay un problema geopolítico, pues que China está creciendo de una manera muy importante, ya no solo en el plano económico, sino geopolítico, y ya le queda muy poco para que sea el propiamente militar, y por lo tanto en estos momentos es un enemigo. Los aranceles claramente estaban destinados única pura y exclusivamente pues a conseguir una masa crítica de países alrededor de Estados Unidos para que se enfrentaran a China, con la intención de amedrentar a China, o por lo menos bloquear a China en esa idea de expansión o de reto al poder geopolítico americano. Y yo creo que eso es lo que realmente ha fracasado. Ha fracasado un poco esa idea que se planteó en los años 90 cuando se hablaba de Estados Unidos como una nación imprescindible o indispensable, y prácticamente ahora mismo quizás hemos pasado al concepto de quizás es China la nación indispensable o imprescindible, puesto que los movimientos que prácticamente ha hecho China en todos estos ataques ha sido un enfrentamiento sereno, tranquilo, un enfrentamiento claro y dispuesto contra Estados Unidos, y un aumento también de su capacidad de influencia en otros países para también crear una masa crítica alrededor suyo. Y quizás yo creo que Donald Trump se ha dado cuenta en principio aquello que en su momento, cuando pusimos la ópera Il Trovatore, en la que dos hermanos que eran muy enemigos y luego al final se dan cuenta que eran hermanos y que por lo tanto el perjudicar al hermano no hace más que perjudicarte a ti mismo, sobre todo si te habías prometido a tu padre lograr encontrar a tu hermano perdido y protegerle, y al final lo que estabas era castigándolo. Pues prácticamente aquí ha sucedido un poco esa situación. Esta política contra los chinos de alguna manera estaba también perjudicando a Donald Trump, y por lo tanto ha tenido que dar marcha atrás. Lo que estaba sucediendo en el mercado de bonos es también otro efecto muy importante. Quizás lo de la bolsa podría ser relativamente menos importante, pero desde luego el mercado de bonos y esa necesidad de tener todavía contactos con China, pues de alguna manera ha obligado a Estados Unidos a cambiar de estrategia.
¿Y qué pasa con la hegemonía del dólar? ¿Unir a los demás, que aumenten sus relaciones comerciales, no es socavar al dólar?
Ahí es donde está, yo creo, una de las partes más importantes de esta especie de cuadratura del círculo que le resultaba bastante difícil a Donald Trump, que era prácticamente conseguir una devaluación del dólar, mantener los flujos de entrada de dólares para financiar su déficit, que sigan comprando su deuda y que todavía siga teniendo esa ventaja o ese privilegio de una divisa como materia prima financiera del mundo, en donde prácticamente todo el mundo, para poder comerciar, de alguna manera necesita tener dólares. Pero eso le está resultando bastante difícil. La verdad es que este poder se ha ido reduciendo de manera poco a poco, ya prácticamente desde el año 2008, con estas políticas de expansión del balance de los bancos centrales, de una manera muy decidida por parte de la Reserva Federal. Luego el segundo gran acontecimiento en este sentido fue pues todas las sanciones que se les puso a Rusia con ocasión de la guerra de Ucrania, con ese intento de devaluar el rublo e intentar una quita o una quiebra de las empresas rusas o de la deuda rusa, que no acabó resolviéndose de una manera muy decidida, también de la confiscación de las reservas del Banco de Rusia. Todo eso son pequeñas piedrecitas que han ido socavando de alguna manera la posición del dólar como ancla del sistema, y que por lo tanto le ha llevado a muchos países a creer que en este momento la gran necesidad es construir un sistema monetario mundial al margen del dólar, sobre todo para evitar que Estados Unidos tenga este privilegio casi ni modo en el mercado. Y por lo tanto, de alguna manera, no le podríamos achacar directamente a Trump este problema, pero desde luego está poniendo el último clavo que de alguna manera va a acabar por socavarlo de una manera muy importante. Yo creo incluso hasta que lo que está pasando con el oro está subiendo, ya no como refugio, sino porque yo creo que ya prácticamente muchos países están planteándose que el sistema monetario mundial va a cambiar, que de alguna manera va a tener menos poder el dólar, pero no hay contrincante todavía para el dólar como divisa de reserva mundial, y por tanto de momento nos vamos y nos refugiamos en lo que siempre ha sido dinero, que es oro, hasta que se determine cuál es el nuevo sistema. Yo creo que todo eso son elementos que están haciendo el trabajo mucho más difícil a Donald Trump.
Bueno, hoy tenemos sobre la mesa alguna referencia interesante en Estados Unidos, como es ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que no sé hasta qué punto le ha sorprendido el dato de abril, porque ha bajado desde los 57 puntos anteriores, pero ha sido mejor de lo que estaba esperando todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, ha sido una caída importante, porque la confianza ha caído del 57 a 52,2. Lo único que pasa es que, claro, el dato preliminar había caído hasta 50,8. La verdad es que lo que era sorprendente era lo que había sucedido en el dato preliminar, sobre todo en lo que es la situación actual, que cayó de 63,8 a 56,5. Ahora, el dato final ha caído solamente hasta 59,8. Pero ha sido curioso el dato de expectativas. El dato de expectativas apenas ha variado. En la estimación preliminar fue 47,2 y ahora ha sido 47,3. Con lo cual, de alguna manera, yo creo que ha sido en la evaluación de la situación actual donde se ha producido esa mejora, en cierto modo, de la confianza del consumidor. Pero fíjense, algo que nadie se fija y que para mí en este momento es tanto como importante, la propia confianza del consumidor. Los banqueros centrales están todos tranquilos diciendo que las expectativas de inflación están ancladas, pero lo que es importante es que las expectativas de inflación se han disparado. Hay un conjuntamente con la confianza del consumidor, se publica también las expectativas de inflación a 1 y a 5 años. Y en marzo lo teníamos en 5 y se ha ido a 6,5 en la expectativa a un año. En el dato preliminar era 6,7, pero 6,5 es una barbaridad. Son niveles que no se veían desde principios de los años 80, estas expectativas. Y las expectativas a 5 años no ha variado nada. Ha pasado del 4,1 al 4,4. El dato preliminar también al 4,4. Y 4,4 es la expectativa de inflación a 5 años más alta desde marzo de 1991. Con lo cual, de alguna manera, hay que estar un poco haciendo un repaso, porque ¿qué nos puede estar indicando este índice de confianza del consumidor en el tema de las expectativas de inflación? Nos está diciendo que las expectativas de inflación de los consumidores es alta y que, por lo tanto, esa especie de anclaje de alguna manera no es tan cierto como ellos nos están queriendo decir, si hacemos caso a este dato, claro está.
Michelle Obama dio un discurso y a todo el mundo le encantó. Fue fantástico. Creyeron que ella es increíble. Mi esposa Melania dio exactamente el mismo discurso y a la gente le molestó. No lo entiendo. Es una cita de Trump en una cena de gala a propósito de esa polémica sobre un discurso de su mujer en el que copiaba párrafos de otro de Michelle Obama. Alexis, ¿no lo entiende Donald Trump?
No lo entiende. La verdad es que es un poco guasón Donald Trump, y la verdad es que eso hay que reconocérselo, sí. Porque de alguna manera hace las cosas que parezcan un poco más simples de lo que era. Obviamente ese discurso de Melania, que copió prácticamente de Michelle Obama, pues podría haber llevado en algún momento a un cierto grado de ridículo, pero él lo llevó un poco a decir, dijeron exactamente lo mismo, porque a ella le dicen que es maravilloso y a mi mujer le dicen que es horroroso. Obviamente estaba el tema de lo que se llama plagio. Sí. Y yo creo que esto lo he sacado a colación de realmente de toda la segunda gran polémica de esta semana, que es el tema de de la posible despido de Powell. Realmente casi Donald Trump está casi diciendo exactamente lo mismo, está queriendo decir, Powell desde el año 23, desde noviembre del 23, ha estado diciendo que hay que bajar los tipos de interés, que hay un problema con el crecimiento, que hay un problema con el empleo, que la inflación está controlada, y la verdad es que no está controlada la inflación, no, ni estaba controlada la inflación, ni hubo ningún problema de empleo, y sin embargo bajó los tipos de interés en septiembre. Mi pregunta es, ¿por qué ahora no lo hace también? Obviamente ahí está el tema de lo que se llama la independencia del banquero central, pero cuidado, Powell no es inocente en toda esta situación. Es decir, ahora mismo nos están rasgando las vestiduras con la... Uy, se está metiendo contra la independencia del Banco Central. Para uno poder meterse, para uno poder defender una independencia, tiene que ser independiente. Realmente todo el trabajo que ha realizado, y ahí le doy la razón en cierto modo a Donald Trump, todo el trabajo que se realizó por parte de Powell durante el año 2024, y buena parte incluso hasta en Europa, bajando los tipos de interés cuando no se debían bajar los tipos de interés, sobre todo en un país como Estados Unidos, con un déficit del 7%, creciendo al 3% y con una tasa de paro del 4,1%, no se debía haber bajado los tipos de interés. Y sin embargo lo hizo, con lo cual de alguna manera Powell, que no cante victoria sobre la idea de que está defendiendo la independencia, esa la debe haber defendido en el año 2024. Por lo tanto, de alguna manera, Donald Trump, en su inocencia y en lo jocoso que suele ser, en este momento podría estar exactamente diciendo lo mismo que con el discurso de su mujer. No lo entiendo. No entiendo por qué no haces lo mismo que hiciste conmigo con lo que hiciste con Biden y con Harris. De ahí que realmente esté la frase esa. Realmente Donald Trump lo que está queriendo es que Powell haga exactamente lo mismo que hizo con Biden.
¿Y por qué piensa que ha reculado esta semana? Porque comenzó muy fuerte hablando de despido de Powell para luego decir que, bueno, que no.
Pues básicamente casi por el mismo factor de que anteriormente le hizo también cambiar el tema de los aranceles. La verdad es que estaba generando una desconfianza muy fuerte en la propia Reserva Federal, en el propio Estados Unidos, en lo que podría convertirse en Estados Unidos, y por lo tanto los fondos estaban saliendo. Eso se estaba traduciendo en tipos de interés a largo muy altos. Nos estamos fijando demasiado en el tipo a 10 años, pero es que el tipo a 30 años prácticamente está casi rondando el 4,9-5%, que son los niveles que teníamos hace como 3 o 4 meses, incluso con una bajada de los tipos de interés por parte de Estados Unidos. Es decir, en este momento ha tenido que recular porque realmente el mercado de bonos, después de prácticamente una anestesia de 15 años, ahora mismo está volviendo otra vez a hacer lo que debió haber sido durante muchísimo tiempo y que ha generado ellos mismos todo este problema. En este momento prácticamente son impagables y están todos absolutamente acorralados. De alguna manera necesitamos un mercado de bonos mucho más beligerante para controlar a estos estados manirrotos y absolutamente gastones.
Ha sido una semana también intensa de reuniones, de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, que terminan justo ahora, en la que hemos visto pues una rebaja prácticamente generalizada de previsiones de crecimiento para todo el mundo. No para todos. España no, Argentina no, por ejemplo. El más damnificado...
El 2025 tampoco, por ejemplo.
El más damnificado, el propio Estados Unidos.
Sí, de los más damnificados, pero también está damnificado, por ejemplo, México, que prácticamente ya ha rebajado las previsiones para el año siguiente 1,7 puntos y prácticamente va a decrecer. Prácticamente los más grandes damnificados son Canadá, Reino Unido, Japón, México, esos países y China, entre otros casos. Curiosamente, Europa no es de las más damnificadas. Prácticamente, a modo global, apenas hay una caída del 0,2 y está concentrado básicamente en Alemania y en Italia. Francia apenas, y ha habido una revisión al alza en España, pero desde luego lo que hay es una cierta preocupación a nivel general de reducción del crecimiento y aumento de la inflación, lo cual es lógico porque obviamente todo este proceso de desglobalización va a revertir lo que de alguna manera desde los 80 hemos tenido con esta fuerte globalización, que ha sido una expectativa, o sea, una capacidad de crecimiento muchísimo mayor de toda la economía y una inflación realmente controlada. Por lo tanto, es lógico que se haya hecho este tipo de previsiones.
Alexis Ortega, analista independiente, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enseguida actualizamos información, actualizamos noticias. Les recuerdo que esta tarde, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, aquí en Mercado Abierto.
Mercado Abierto, Capital Radio. Vive en Capital Radio el primer Tech Summit V-Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial V-Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene.